una parte de lo que es mi tesis doctoral. Mi tesis doctoral abarca mandatos de género relativos a sexualidad y reproducción en el derecho y su relación con acceso a la justicia. En esta ocasión solo me voy a enfocar algunas figuras que contienen el deber ser materno en legislación familiar y penal. Bien, pues les platico para aquellas que no tienen la formación jurídica, que la legislación mexicana tiene como antecedentes el derecho romano, el derecho canónico, y que estos antecedentes van a ser retomados por los primeros códigos de nuestro país, ¿sí? Así como la influencia que tiene la codificación napoleónica, ¿sí?, en la creación de nuestros propios códigos en el siglo XIX. Es decir, que tenemos tradición de derecho romano, tenemos tradición de derecho canónico, y además tenemos una tradición que se recupera del código civil napoleónico del siglo XIX, de principios del siglo XIX. Estos antecedentes estarán plasmados en la codificación mexicana, principalmente en materia civil, familiar y penal en México. Ahora, los códigos vigentes en nuestra actualidad han sido cambiados, han sido reformados de diversas formas, sin embargo, aún es posible ver cómo persisten mandatos relativos al género, como en el que yo les voy a hablar sobre el deber ser materno. Bien, sabemos que el campo jurídico no es ajeno a la confluencia de patrones relativos al género que predetermina la conducta de los seres humanos. En México ha habido grandes reformas en la legislación interna relativas a la transmisión de la propiedad, la participación política, el matrimonio y la sexualidad. Cambios que representan pasos importantes hacia la llamada justicia de género. Pero sabemos que la ley no determina por sí misma las relaciones sociales. Esto implica que aún con los cambios materiales dentro de las normas jurídicas, existan obstáculos para que estas normas sean aplicadas. Se trata pues de una batalla en la que prevalece la negligencia, la vulneración de derechos cuando los estereotipos y mandatos de género de autoridades se confrontan con el marco jurídico protector. El deber ser materno, de acuerdo a Marcela Lagarde, es decir, la asignación de la maternidad como valor intrínseco de las mujeres, está vigente en las legislaciones en materia familiar y penal y persiste en la impartición de justicia en México, con graves consecuencias para las mujeres, como se verá en los puntos que he seleccionado para esta presentación. Bien, en materia penal, en esta ocasión me remitiré a utilizar los tipos penales de infanticidio, de aborto y de violación. Pues bien, los códigos penales de tres entidades, Jalisco, Estado de México y Oaxaca, establecen penas privativas de la libertad mayores cuando la mujer que cometa el infanticidio, se dice, tenga mala fama, no oculte su embarazo y su hijo sea producto del matrimonio. Bien, como lo señala el texto legal, la conducta ilícita es realizada por la madre en el delito de infanticidio. Es decir, se trata de un tipo penal que sanciona la privación de la vida del descendiente por parte de la mujer. La diferencia jurídica entre el delito de infanticidio y el delito de aborto consiste en que la primera conducta ilícita ocurre posterior al nacimiento, mientras que el delito de aborto implica la interrupción del embarazo. Las mismas razones son consideradas para aumentar la pena a la mujer que ha abortado en los códigos de Puebla, Tamaulipas, Yucatán y el Código Penal Federal. Bueno, igual antes de platicar sobre esto, les debía haber mencionado que debido a la facultad que tienen las entidades federativas en nuestro país, tenemos vigentes 33 códigos penales y 33 códigos en materia civil, ¿sí? 33 códigos que... en materia penal y en materia civil, que son de cada entidad federativa, ¿sí?, y un código penal federal y un código civil federal. Eso hace que tengamos 33 códigos penales y 33 códigos civiles. Por lo tanto, bueno, de ahí tenemos ya un primer problema, ¿no?, que también comités como el Comité de la CEDAW ha mencionado, la urgencia de la armonización legislativa. Bien, sigo con el delito de infanticidio y el delito de aborto. Es posible reconocer en estas causas, es decir, mala fama, ocultación del embarazo y el embarazo producto del matrimonio, la presencia de mandatos de género relativos a la conducta sexual de las mujeres. Estas disposiciones de contenido moral, en palabras de Graciela Hierro, se trata de una doble moral sexual que conlleva la consideración asimétrica de prohibiciones y recomendaciones. Lo natural para el hombre es gozar de su sexualidad, lo natural para la mujer es procrear. Una mujer que tiene mala fama desobedece el mandato de feminidad, ese que establece que las mujeres deben ser sumisas, pasivas y que sanciona el ejercicio de su sexualidad. La ocultación del embarazo, por su parte, implica que hay una exigencia social de la no exhibición pública de una conducta inmoral, lo que se encuentra ligado a la exigencia de que el producto no sea fruto del matrimonio. Es decir, se fortalece el privilegio de la institución matrimonial para procrear y por tanto la sanción es mayor cuando los dos delitos se dan dentro del matrimonio. La regulación del comportamiento sexual de las mujeres no es ajena al derecho. Como dice Alicia Pueo, el control sexual se refleja en el derecho a través de normas que sancionan a quienes infringen los límites del género. Se trata de prescripciones no siempre explícitas contenidas en la norma sobre la doble moral sexual de la que nos habla ayer. La persistencia del delito de aborto en los códigos penales representa la permanencia de la intromisión del derecho en la vida sexual de las mujeres y la consideración de que la sexualidad es inseparable a su reproducción. Retomo este punto porque si bien es cierto que todas las entidades federativas, en todas las entidades el aborto es permitido cuando el embarazo es resultado de una violación, hay graves obstáculos para que las mujeres víctimas de ese ilícito puedan abortar. La reticencia de autoridades ministeriales, juzgadores, juzgadoras, personal de salud, hacen prácticamente imposible que una mujer lo pueda hacer, vulnerando el reconocimiento de las mujeres como sujetos capaces de tomar decisiones libres sobre su bienestar, salud y sobre sus vidas. Como señala Francesca Gargallo, la brecha entre el ideal de justicia de las mujeres y su lucha por las leyes que las conviertan en ciudadanas crece cada vez que el Estado afirma su igualdad sin garantizar las posibilidades de que realmente sean libres de tomar decisiones sobre su vida y futuro en equivalencia de condiciones con los hombres. En marzo de este año se publicaron modificaciones a la NUM 046, una norma oficial mexicana relativa a violencia familiar sexual contra las mujeres, criterios para la prevención y atención. Entre los cambios notables se encuentra que ya no es necesario haber denunciado el delito de violación en forma previa cuando producto de esa violación hay un embarazo. Anteriormente lo que sucedía es que las autoridades ministeriales, judiciales y médicas, aprovechándose de la pluralidad de disposiciones en la materia, negaba la interrupción si la víctima no había denunciado el delito de violación. De acuerdo con estas modificaciones de las que les estoy platicando ahora, no hay ningún impedimento, al menos formal y muy importante, al menos en la norma jurídica, para que el aborto se practique, bastando solo el dicho de la mujer. Esta reforma reconoce que las mujeres tienen la libertad sexual y también la libertad reproductiva sobre sus vidas. Sin embargo, entre la protección formal y lo que sucede en el plano fáctico, hay una profunda diferencia. Si bien estas reformas son recientes, hay un desconocimiento del nuevo marco jurídico que imposibilita su aplicación y la prevalencia de prejuicios de autoridades que niegan el aborto y que intimidan a las mujeres. Igual por el tiempo que hay, les voy a contar rápidamente de un caso que a lo mejor han escuchado del estado de Sonora. Una chica llamada Citlali, de 14 años, que después de las modificaciones a la NOM 046, es atacada sexualmente por un compañero de trabajo del padre. Al presentar la denuncia, ella tiene 14 años, al presentar la denuncia por el delito de violación, no se le dio atención médica para evitar enfermedades de transmisión sexual, no se le ofrece pastilla de anticoncepción de emergencia y tampoco se le informó sobre su derecho a interrumpir el embarazo en caso de que esto ocurriese. Por la edad de la víctima, el delito fue clasificado al delito de estupro, lo cual tuvo consecuencias graves para la menor, pues al enterarse de que estaba embarazada, la Secretaría de Salud del Estado negó practicar la interrupción del embarazo porque el delito sujeto a la investigación era el de estupro y no el de violación. La Secretaría afirmó que su personal protegía la vida desde la concepción. Organizaciones de la sociedad civil han dado acompañamiento y seguimiento a casos en los que a pesar de la existencia de normas jurídicas que reconocen la autonomía sexual y reproductiva de las mujeres, están lejos de ser materializadas debido a la prevalencia de los prejuicios de los operadores de justicia y el personal de salud. Este solo es un caso, es decir, a partir de las reformas a la norma 046, al menos en el plano ideal se pensaría que este requisito de la denuncia de violación debería ser eliminado, ¿sí? Sin embargo, bueno, esto es una muestra de tantas de que la negación de servicio se encuentra fortalecida o tiene un fundamento en los estereotipos de las autoridades, no solo jurídicas, judiciales, sino también del personal de salud que se niega a proporcionar los servicios de higiene. Bien, por lo que hace al deber ser materno de la legislación familiar, en materia de guardia y custodia, las normas jurídicas en materia familiar prevén que, de acuerdo a un rango de edad, las mujeres gozan de la llamada preferencia maternal. Seguramente muchos de ustedes han escuchado ese término, la preferencia maternal en casos de guardia y custodia. El Código Civil para el DF señala que los menores de 12 años deberán quedar al cuidado de la madre. En eso consiste la preferencia maternal. En este dispositivo se encuentra contenido el mandato de género que determina que son las mujeres quienes deben tener a su cargo el cuidado de la descendencia, excluyendo a los hombres de estas tareas de cuidado. Como en varios casos, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el máximo tribunal de este país, se ha pronunciado al respecto. En el año 2014, la primera sala concluyó que dicha disposición respeta la Constitución Federal, siempre que no se entienda la preferencia maternal de forma literal y excluyente, en forma automática, de la figura paterna o de otros familiares, sino que la decisión sobre la custodia siempre debe estar orientada por el interés superior de la niñez. Bien, aunque existe este criterio de la Suprema Corte, es necesario que cuestionemos la preferencia maternal contenida en varios códigos del país. Si esta reproduce los mandatos de género relativos a las tareas de cuidado a cargo de las mujeres. Es decir, la influencia que tiene la presencia de este dispositivo en la automatización por parte de los tribunales del país al resolver casos de guardia y custodia y la participación que tiene el derecho en la exclusión de los padres en el cuidado de la descendencia. Es decir, en el fortalecimiento del imaginario social consistente en que a las mujeres les corresponden las tareas de cuidado. En el artículo El derecho como constructor de estereotipos de género, el caso de la regla de preferencia maternal en la custodia de menores, José Ramón Cosío Díaz y Luz Elena Orozco Villa señalan que esta preconcepción de la mujer madre, que de un primer vistazo pareciera beneficiar a las mujeres, en realidad tiene consecuencias significativas en otros ámbitos, como es la salud, el trabajo e incluso la política, construyendo y reforzando un estereotipo que no siempre opera en su favor. Implica una generalización que termina por negar derechos e imponer cargas en los supuestos atípicos. La preferencia maternal, en este sentido, puede reforzar el mandato de género, que considera a las mujeres como dotadas por naturaleza a cuidar de la descendencia. Piénsense en la atención alrededor de las licencias de maternidad, pero lo poco que se habla y se realiza políticamente respecto a las licencias de paternidad. El deber ser materno se encuentra también en 18 códigos civiles y familiares que establecen como un fin del matrimonio la perpetuación de la especie, afirmación que atenta contra el derecho de la mujer para decidir libremente sobre su reproducción. Como señala Simone de Beauvoir, en virtud de la maternidad es como la mujer cumple íntegramente su destino fisiológico. Esa es su vocación natural, puesto que todo su organismo está orientado hacia la perpetuación de la especie. Al respecto, la misma primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que cualquier definición legal de matrimonio que contenga la apropiación como finalidad de este vulnera los principios de igualdad y no discriminación contenidos en el artículo primero constitucional. Seguramente han escuchado las sentencias de matrimonio igualitario. Bueno, pues este argumento está contenido en estas sentencias. Desde el Poder Judicial de la Federación se han trabajado interesantes reflexiones que modifican patrones estereotipados. Les voy a comentar brevemente otro caso. En el año 2013, un tribunal colegiado de la Ciudad de México determinó que no era necesario para una mujer que había promovido una demanda de amparo haber tenido hijos dentro del matrimonio para tener derecho a recibir alimentos por parte del ex marido. El tribunal señaló, y pongan atención a los argumentos, que realiza un tribunal judicial, pero que ya contienen pues una perspectiva de género. El tribunal señaló, y cito, la procreación en la actualidad ya no puede ser considerada como la finalidad y el objeto del matrimonio. En el caso específico de la mujer, Considerar que la procreación es un requisito para tener derecho a recibir alimentos conduce al establecimiento de un criterio discriminatorio. La concepción de mujer que sirve de sustento a esta interpretación e institucionaliza la desigualdad de género es la de mujer madre, mujer reproductora y mujer objeto sexual. No atiende a la mujer como persona. Se trata de una interpretación social histórica realizada desde la lógica masculina, es decir, androcentrismo. Pues aunque la decisión de tener hijos corresponde a la pareja, no es al cónyuge varón, sino a la mujer a quien se juzga ante la falta de progenie. Esto es contrario a lo que establece la Constitución Federal y la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, mejor conocida como CEDAW. Son criterios interesantes, son criterios que todavía son aislados, sin embargo nos dan un poco de luz a las personas que nos dedicamos al análisis desde la perspectiva de género del trabajo judicial. Bien, como reflexiones finales, las normas jurídicas contienen mandatos de género, pero están siendo gradualmente eliminadas de las leyes mexicanas. El acceso a la justicia se dificulta cuando estos mandatos, antes contemplados por el ordenamiento jurídico, continúan presentes en la actuación de las autoridades. Es fundamental definir estrategias jurídico-políticas que puedan influir en la erradicación de mandatos de género en el actuar de todas las autoridades, pues el marco jurídico protector queda sin efecto frente a las decisiones de agentes estatales que imposibilitan el respeto, la protección, la garantía y la promoción de derechos humanos de las mujeres mexicanas. En los puntos antes expuestos, es posible pensar en la medida en que ese deber ser materno es impuesto a las mujeres, una imposición sociocultural reforzada también por el derecho. A través de los puntos propuestos, se plantea la presencia del deber ser materno contenido en la legislación mexicana, el cual continúa siendo motivo de cambios, a partir del uso de la perspectiva de género como herramienta teórica aplicada al derecho. Las medidas para nuevos retos tendrán que ser pensadas ya no desde una tradición jurídica androcéntrica, sino desde espacios abiertos, interdisciplinarios, que permitan un diálogo con otros saberes e identidades excluidas históricamente por el derecho. Como señala Púleo, el derecho no puede permanecer ajeno a la diversidad de experiencias de lo humano. En el tema que he planteado en esta ponencia, la superación del binomio mujer-hombre como únicas identidades posibles es una de las demandas al discurso jurídico. Lo mismo sucede con las técnicas de reproducción asistida y la maternidad subrogada, temas que ahora están saliendo mucho a debate y que serán, desde mi perspectiva, los nuevos debates que deberán ser resueltos o que el derecho se va a tener que pronunciar y no va a tardar mucho. Recientes debates alrededor de estos temas invitan a la reflexión futura sobre el papel que jugará el derecho, pero también nos recuerda que persisten rezagos que no se reducen al campo legislativo, sino que trascienden a las condiciones en que las mujeres pueden acceder al sistema de justicia en este país, donde aún es lejana la ausencia de estereotipos por parte de las autoridades. En este sentido, me sumo a la voz que enfatiza que la justicia de género va más allá del derecho, y considero, junto a Alicia Ruiz, que el derecho es un discurso que, paradójicamente, al tiempo que legitima las relaciones de poder existente, puede servir o puede ser utilizada como una herramienta para su transformación. Agradezco a